Quiero que abran sus Biblias, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y pueden ponerse de pie. Y vamos a leer todo el capítulo, aunque nuestro mensaje se va a enfocar en la última parte de este capítulo. Vamos a leer todo el capítulo porque, como van a ver, está todo vinculado, entretejido. Primera Tesalonicenses 4, vamos a leer versos 1 a 18, voy a leer, me siguen con su vista. Dice la Biblia: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Mas acerca de la caridad fraterna, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios, y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños, y no necesitéis de nada. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación, gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por darnos un motivo, Señor, para cantarte y alabarte, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza, aún más de lo que podemos rendirte, Padre. Padre, ahora en este momento queremos escuchar de tu palabra. Señor, yo te ruego que me utilices como instrumento, como canal de bendición para consolar nuestros corazones, Señor, cuando pasamos por tiempos difíciles y también hacernos entender la importancia de estar preparado para tu venida, oh mi Dios. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros tengamos esta esperanza viva en nosotros, que el momento, Señor, que salimos de este mundo, al momento de tu venida, estaremos preparados para estar contigo. Te ruego, Señor, que nos des oídos atentos y corazones abiertos a tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Decidí leer todo el capítulo porque es un pensamiento corrido. Y en este capítulo tenemos muchas exhortaciones para los creyentes, en versos 1 a 12. Mandamientos tanto como, verso 1, agradar a Dios y crecer. Eso es un mandamiento. Versos 4, de vivir en santidad y abstenernos de fornicación. Es otro mandamiento para la iglesia. Otro mandamiento es de no oprimir y no engañar al hermano. Otro mandamiento de tener amor fraternal, caridad fraternal, unos con otros. Y aún con hermanos de otros locales. Vemos en versículos 9 y 10. También vemos el mandamiento en verso 11 de tener quietud en el trabajo. De no ser gente escandalosa. Y por último, en verso 12, vemos el mandamiento de andar honestamente aún con los extraños. No solamente con los creyentes, con los extraños y cuando andamos en el mundo también, cuando vivimos en el mundo, mejor dicho. Esto es una buena lista de cómo podemos mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y como el hermano presentó ese versículo para memorizar 2 Corintios 5, 17, habla de que las cosas viejas pasaron. Y aplicándolo este pasaje, podemos decir, hermanos, que la fornicación debe de ser la vida vieja. Queremos decir que la mentira es de la vida vieja. El odio, el desprecio es de la vida vieja. Pero en Cristo somos criaturas nuevas. Esas cosas deben de quedar en el pasado hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y Dios nos ha llamado a la santidad y no a la inmundicia. Ya vimos eso. Pero la última parte de este capítulo contiene promesas muy bonitas para nosotros. Pero también contiene exhortaciones. O sea, no cambia el pensamiento del capítulo 4, que son exhortaciones y mandamientos para los creyentes. Pero los mandamientos son concernientes a la muerte de los creyentes. Mire cómo verso 13 inicia con la palabra tampoco. Nadie comienza un diálogo con la palabra tampoco, hermanos. Por cierto, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Tampoco. No, no tiene sentido. Así que por eso leí todo lo anterior, para entender lo que está hablando el apóstol Pablo. Exhortaciones y mandamientos para los hermanos en una iglesia local. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis. Y vamos, hermanos, a hacer algo diferente. Tal vez más sería como predico los miércoles, frase por frase, palabra por palabra, para analizar este tema. Yo sé que hemos hablado de rapto en otros tiempos, hemos hablado de la venida de Jesús en otros tiempos, pero según mi recolección ya ha sido pues un poco de tiempo. Y mi mente estaba pensando en este tema ya que pudimos asistir el día viernes a un funeral, un velorio de una muchacha de una iglesia hermana de nosotros, y gracias a todos los que pudieron participar y apoyar esa congregación y esa familia en su momento de luto. Así que mi mente estaba pensando en la muerte de los creyentes. Vamos a analizar, hermanos, la doctrina maravillosa de la venida de Jesús por los creyentes. Porque eso es el tema central de versos 13 a 18. Quiero decirles, hermanos, que hay muchos pasajes que pudiéramos entender, muchas figuras que podríamos leer en esta mañana, pero el tiempo no va a permitir hacer un estudio exhaustivo. Así que más que todo vamos a enfocarnos en lo que Pablo escribe aquí y vamos a salir, claro, de este libro, pero solo para identificar palabras o identificar términos, hacer conexiones, pero realmente no estamos haciendo un estudio exhaustivo sobre esta doctrina maravillosa de la venida de Jesucristo. Así que vamos a comenzar, verso 13. Tampoco, hermanos, la palabra tampoco está conectada a la frase anterior, donde él dice, y no necesitéis de nada. Tampoco, en la misma idea de que no necesitas nada fuera lo que te da el Señor, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, la primera frase que vamos a estudiar es esta. No seáis ignorantes. Son varias veces que el apóstol Pablo usa la frase, dice, no ignoréis, o no quiero que ignoréis algo. Hermanos, ser ignorante simplemente es desconocer algo. A veces usamos la palabra de forma peyorativa, diciendo, no, aquel es un ignorante. Y claro que hay personas ignorantes porque quieren ser ignorantes. El apóstol Pedro dice, hay gente que son ignorantes voluntariamente, que tienen acceso para aprender algo, es más, están las puntas de sus dedos, pero deciden rechazarlo. Esos son ignorantes porque quieren ser ignorantes. Pero no me van a malentender, tenemos niños o bebés que son ignorantes, simplemente porque ahora no tienen capacidad de entender algo, pero se espera que con el transcurso del tiempo y su frecuente asistencia a este lugar van a poder entender más cosas. Así que no lo tomen a mal cuando Pablo dice, no quiero que ignoréis tanto a los de Tesalónica como a nosotros. Ahora bien, hay información accesible en la palabra de Dios que nos puede dar esperanza, lo que está diciendo. No tienen que ser ignorantes. Es más, les estoy escribiendo para que tengan un cierto conocimiento que los va a ayudar. Hermanos, hay información que viene a nuestras mentes y nos es muy beneficiosa. Tal vez información para hacer un trabajo. Y nos conviene saber ciertos datos y ciertos hechos que nos puede ayudar en el trabajo. Y Pablo dice aquí, hay información que les quiero dar. Esta palabra del Señor que les quiero dar, que los va a ayudar. Ahora, no sean ignorantes. Cuando ustedes leen esto, léanlo con cuidado, con diligencia, y así van a poder ser exhortados con la palabra de Dios. Como les dije, son varias veces que el apóstol Pablo utiliza esta frase. En Romanos 11:25 dice, no ignoréis este misterio. Y está hablando de la restauración de Israel. En 1 Corintios 12, verso 1, Pablo dice, no ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no tienen por qué ser ignorantes. Hay algo que los puede iluminar. Ahora bien, ¿qué es ese algo? Van a Mateo 22. Mateo 22, versículo 29. La ignorancia puede ser remediada. Siempre y cuando que el ignorante desea remediarlo. Como les dije, los que son ignorantes voluntariamente, hasta que cambien su forma de pensar, no hay tanta esperanza. Pero media vez que dicen, bueno, yo quiero dejar mi ignorancia, entonces hay algo que los puede iluminar. Mateo 22, verso 29. Jesús está hablando con un grupo de ignorantes, literalmente ignorantes. Y les dice lo siguiente en verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios nos conduce al error. Jesús dice, ustedes como grupo están ignorando algo. La palabra de Dios, las Escrituras. Y como están ignorando las Escrituras, están cometiendo errores. Hermanos, siempre si nosotros ignoramos la palabra de Dios, no le ponemos la importancia que merece. O la leemos, pero no ponemos atención a lo que estamos leyendo. Estamos ignorándolo y nos va a conducir siempre al error. Lo que combate el error es el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Así que Pablo dice, hermanos, no ignoréis. Y Jesús dice, el remedio de la ignorancia es conocer las Escrituras y el poder de Dios. Primera Tesalonicenses 4. Vamos a estar regresando allá siempre, así que si quieren poner algo ahí para marcarlo, sería bueno. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis. ¿Con respecto a qué? Acerca de los que duermen. Hermanos, el término dormir en el Nuevo Testamento se refiere a la muerte del creyente. En verso 14 también utiliza la frase al final a los que durmieron en Jesús. Y en el mismo contexto, verso 16 dice los muertos en Cristo. Así que cuando hablamos de uno que está durmiendo, un creyente que está durmiendo, está hablando de que su espíritu ha salido de su cuerpo, su alma ha salido de su cuerpo. Hermanos, yo creo que todos entendemos que somos más de un cuerpo. El verdadero yo no lo pueden ver ustedes. Ven mi tabernáculo, mi casa, donde el yo mora. Ustedes pueden ver el exterior. Nosotros vimos un difunto, un cadáver el otro día, el viernes. Ahí estaba su cuerpo acostado en ese ataúd. Y nosotros pudimos ver a esta muchacha parecida, semejante a cómo se veía en vida. Sabes que siempre es un poquito diferente, pero básicamente era ella. Pero todos sabíamos que la verdadera ella no estaba ahí. La verdadera ella no estaba allí. Ya había salido de su cuerpo. Así que cuando Pablo describe la muerte de un creyente, él dice acerca de los que duermen. Vayan a Juan capítulo 11. Yo sé que tal vez podría nada más citar el pasaje y ustedes me creerían, pero ya saben que siempre es mejor leer la palabra de Dios. No es un gasto de tiempo, es una inversión del tiempo. Juan 11, verso 11 a 14. Dice, dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les declaró claramente, Lázaro es muerto. Cuando los discípulos primero escucharon de esta nueva terminología, de que la muerte de un creyente se asemeja al sueño, dormir, les confundía. Porque para ellos dormir era algo inocente, dormir era algo que es muy, muy, muy temporal. 8 horas, 10 horas y se levanta y todo marcha bien. Pero Jesús dice, no, cuando yo digo que Lázaro está durmiendo, estoy hablando de su muerte, dice en versículo 14. Y nadie más puede despertar del sueño sino yo. Lo vemos en versículo 11, mas voy a despertarle del sueño. Hechos capítulo 7, otro ejemplo de donde vemos la muerte de un creyente referirse al sueño y dormir es en el caso de Esteban. Hechos 7, versos 60 y después 8, capítulo 1. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En su muerte. El autor Lucas, suavizando el pensamiento de la muerte de Esteban, dice que durmió. Porque era un creyente, un testigo fiel. Pero para que no haya lugar a dudas, dice que Saulo consentía en su muerte. Así que hermanos, que no quede ninguna duda, cuando el cristiano fallece, es como caer en sueño. En 1 Corintios 11, verso 30, el apóstol Pablo escribe que por eso, por pecado, algunos son debilitados y otros duermen. Son creyentes, pero por su pecado Dios les tuvo que quitar la vida. Primera Tesalonicenses 4, verso 13. No seáis ignorantes, ¿acerca de qué? Acerca de los que duermen. Verso 13 al final, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, la muerte física siempre contiene un grado de tristeza. Por dos motivos, por lo menos en que yo puedo pensar. Si usted piensa en otro, me deja saber después del culto. O uno, porque extrañamos la presencia de esa persona. Cuando se nos muere un ser querido muy cercano, gente con quien nos conversábamos todos los días, y ya cuando fallece no podemos conversar con ellos, nuestro espíritu quisiera poder hablar con ellos una vez más, pero ya no puede. O tal vez alguien de la iglesia, que todos los domingos, todos los miércoles, nos veíamos y cantamos juntos, y ya no están ahí. Nos causa tristeza. También puede haber un ser querido que se mudó un poquito lejos y no lo ves a menudo, pero sí lo ves una vez al año, una vez cada cuatro meses. Y extrañamos su presencia. Pero hay otro motivo por lo cual la muerte trae tristeza. Es porque vemos a los otros en grande luto. Permíteme, y no quiero ser insensible, pero quiero ser franco con esto. Cuando usted se entera de la muerte de alguien que no conoces bien, no te causa tristeza por la falta de su presencia. Voy a poner un ejemplo. Hace unos 10 años falleció mi hermana. Creo que todos habían escuchado de esto. Y era cuando recientemente había llegado yo a esta iglesia. Apenas conociendo a los hermanos, creo que llevaba un mes de estar aquí. Sin embargo, en el velorio de mi hermana, personas que no la conocían a ella, sus vidas de ninguna forma habían sido afectadas por ella hasta ese momento. No conversaban con ella, no la conocían. Y no hay nada malo con eso. Simple y sencillo, no se conocían. Pero muchos hermanos, no me recuerdo cuántos, un buen número de hermanos, sintieron impulsados a asistir a ese funeral y derramar lágrimas. ¿Por qué? ¿Porque les iba a hacer falta mi hermana en sus vidas? No, no la conocían. Porque vieron a alguien a quien ellos amaban en luto. Fuimos a este funeral el día viernes y conocí a la muchacha. O sea, había cantado aquí unas cuantas veces, pero no es que conversamos. La vi cuando fuimos a su iglesia, ella venía acá. Mi vida no puedo decir que fue cambiada drásticamente por su ausencia. Pero ¿sabe lo que trajo lágrimas en mis ojos el día viernes en el servicio? Cuando yo vi muchos de sus amigos cercanos cantando para Jesús y como los había visto cantar antes, pero con lágrimas en sus ojos. Y me sentí conmovido, no por la ausencia de esta jovencita, sino lo que la ausencia causó en las vidas de otros. Así que hermanos, siempre el luto trae tristeza a la vida de uno, o por la directa ausencia de esa persona, o por el luto de los demás. Van a Juan capítulo 11. Alguien pudiera alegar, bueno, eso es como una falsa tristeza. Tú no estás llorando por el muerto. Llámalo lo que tú quieras, pero así fue con Jesús. Van a Juan capítulo 11, verso 32 a 35. Dice, mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Hermanos, ella no dijo eso con la cara seca. No dijo eso, bueno, así monótono, así sin emoción. ¿Cómo lo dijo? Verso 33. Jesús entonces, como la vio llorando. Cuando un niño está llorando y quiere expresar algo y entre gritos, entre lágrimas, está expresando lo que tiene en su ser. Así fue María para con Jesús. Y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando. No solamente María, sino este grupo de amigos de Lázaro estaban allí llorando. Dice, se conmovió Jesús. Se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Dicenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Hermanos, Jesús obviamente era un amigo con Lázaro. Lo había conocido, conoció a toda la familia. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar en ese día. Él había dicho, voy a despertar del sueño. Así que no estaba llorando porque ya no podía conversar con Lázaro. Lo que conmovió el espíritu del Dios encarnado fue ver un grupo de los seres queridos de Lázaro de luto. Los vio llorando y ver las lágrimas y ver el dolor de otros causó que el Señor Jesús también llorara por la situación en que estaba viviendo. Hermanos, esto es el cumplimiento de lo que Pablo escribe en Romanos 12, verso 15. Llorad con los que lloran. No es una falsa tristeza cuando lloramos en el velorio y el funeral de alguien que ni siquiera conocemos. Porque si conocemos a la persona que es afectada directamente por su muerte, entonces también debe provocar tristeza en nosotros. Pero volvamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, verso 13. Dice, que no os entristezcáis. Pero el mandamiento no es de no estar triste. Mire cómo dice, como los otros que no tienen esperanza. Esto es que la tristeza que un hijo de Dios tiene por la muerte de otro creyente no es como la tristeza que se sienten los incrédulos. Es tristeza, pero el motivo de la tristeza es muy diferente. El grado de la tristeza es muy diferente. El efecto de la tristeza es muy diferente. Y el mandamiento es de no entristecerse como los otros que no tienen esperanza. Los incrédulos no tienen esperanza en la muerte. Debemos definir algo aquí. ¿Qué significa esperanza? Porque si él dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, significa que hay unos que tienen esperanza en la muerte y otros que no. Pero ¿qué es la esperanza en sí? Oigan la definición de la palabra esperanza. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Todos tenemos deseos, pero vamos a enfocarnos en el deseo cuando el luto toca la puerta. Todos deseáramos hablar con esa persona una vez más, aunque sea una última conversación para arreglar cuentas. Todos quisiéramos pasar aunque sea una noche más para pasarlo bien, qué sé yo, andar en la orilla de la playa con alguien una vez más, es un deseo. O quisiera alabar a Dios juntamente contigo una vez más. Pero dice que hay quienes tienen esperanza y hay quienes no. Hay quienes cuyos deseos nunca se llevarán a cabo. Cuando uno salvo dice, ay, cuando deseara yo platicar con mi madre una vez más. Cuando deseara yo poder jugar con mi hijo una vez más. Esos deseos no tienen esperanza. No hay forma que sea alcanzado lo que ellos desean. Pero Pablo dice que hay quienes tienen esperanza. Que cuando ellos dicen, oh, yo espero ver a mi hijo una vez más en el cielo. Oh, yo espero ver a mi madre cantando en las calles de la gloria una vez. Eso es alcanzable lo que ellos desean. No es una esperanza vacía, no es una esperanza pasajera. Es una esperanza que tiene fundamento y es una esperanza que un día se llevará a cabo. Por eso él dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los creyentes tienen esperanza. Entonces deben tomar aliento de eso. Para los incrédulos, la separación de la muerte es permanente. Es un último adiós. Ahí que habla para adiós. Para los salvos, es un hasta luego. Hasta luego. Van a Proverbios 11. Proverbios 11. Verso 7. Proverbios 11, verso 7 dice, cuando muere el hombre impío, perece, no parece, perece. Gran diferencia. Perece su esperanza. Y la expectativa de los malos perecerá. Creo que hablamos de esto el miércoles también, que en la Biblia no vemos una segunda oportunidad. Si te moriste como impío, pereció tu esperanza. Dios no te va a dar otra oportunidad de cambiar después de la vida. Hebreos 9:27, y de la manera de que está establecido los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Oh, yo quisiera consolar mi mente pensando que, bueno, no creo en Dios, pero el día que lo veo, lo voy a creer. Y que Él va a estar de grado con eso. Si estuviera en la Biblia, Dios se los mostrara. Lo único que vemos en la Biblia que uno pudiera malinterpretar como segunda oportunidad es en Filipenses 2, donde toda la creación, seres celestiales, terrenales, hasta infernales, todos doblan la rodilla delante de Dios para la gloria, delante del Hijo, dando gloria a Dios Padre. Pero sabe, aunque el mismo diablo vaya a ser, él no va a ser salvo. Él no va a ser salvo. De una forma u otra, todos van a reconocer quién es Dios. Lamentablemente para algunos será ya muy tarde. El hombre impío muere y perece su esperanza con él. Sin embargo, Proverbios 14, verso 32. Y aquí es donde vemos la diferencia entre quien tiene esperanza y quien no. Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hermanos, hay quienes tienen esperanza en la muerte. Dios los llama los justos. Hay quienes no tienen ninguna esperanza. Dios los llama los impíos. Y antes de usted decir, bueno, ¿quién te crees tú? ¿Te crees muy justo? Bíblicamente yo soy justo. Bíblicamente tú puedes ser justo. Es más bien justificado. Pero no por tus propias buenas obras. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. Verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Hermanos, con esto el apóstol Pablo especifica quién puede tener la esperanza en la muerte. Y la condición que él pone es creer en que Jesús murió y resucitó. Es el mismo grupo, hermanos, que encontramos en verso 13, de que tienen esperanza. Los que tienen esperanza en la muerte son los que creen en Jesucristo, que Él murió y resucitó. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos esta creencia? 1 Corintios 15, versos 1 a 4. 1 Corintios 15, 1 a 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el evangelio. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice, porque si creemos en algo, ¿qué es ese algo? Que Jesús murió y resucitó. Entonces tienen esperanza en la muerte. En otra parte que estamos leyendo aquí, él clasifica que el evangelio es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, sepultado y resucitado. Y si creen en eso, dice él, sois salvos, verso 2. Ahora bien, vamos a Colosenses 1. Hermanos, creer el evangelio es algo que no solamente cambia tu destino, sino que afecta tu mente, en un buen sentido, te afecta tu pensamiento aún en momentos de luto. Colosenses 1, versos 4 y 5, dice, habiendo oído vuestra fe, siempre les he dicho, hermanos, tener fe es creer en Dios. Fe es el sustantivo, creer es el verbo. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del evangelio. Hermanos, el evangelio da esperanza. Los que creen que el evangelio condena el alma lo están viendo de la forma incorrecta. Los que creen que el evangelio te esclaviza a un montón de reglas, ordenanzas, no están viendo el evangelio por lo que es. El evangelio te hace libre. El evangelio te da esperanza de la vida y de la vida eterna. Así dice Pablo. La esperanza que está guardada. ¿Y por qué está guardada? Por la palabra verdadera del evangelio. Primera Tesalonicenses 4. Un paréntesis, permíteme. Estaba escuchando una predicación de un pastor y me di cuenta que hay un error que he estado cometiendo y tal vez otros también, cuando digo los nombres de la Biblia. las cartas. Yo he dicho, y creo que sigo diciendo, primero o primera de Tesalonicenses. Pero es, no es de los Tesalonicenses, es a la iglesia en Tesalónica. Debería decir primera a Tesalonicenses. Solo me di cuenta cuando escuché otra predicación, de no, pues yo lo he estado diciendo mal. No sé por qué dije eso, pero bueno, ya saben. Primera a Tesalonicenses. Se puede decir primero de Samuel, porque es el libro de Samuel, pero cuando se habla de las cartas, debe decir primero o segunda a. Corintios, Tesalonicenses, primero de Pedro, porque Pedro fue el autor, así que hay que considerar estas cosas. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree eso? Amén. También. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Hermanos, esta es la esperanza que el Evangelio ofrece. Que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O los que traerán con él a los que durmieron en Jesús. Significa lo mismo. Ahora bien, ¿qué significa la frase de estar en Jesús? La frase estar en Jesús o de dormir en Jesús habla de nuestra relación con el Señor. Van a Filipenses 3. Filipenses 3, versos 8 a 11. Y aquí es donde podemos entender qué significa ser justo en los ojos de Dios. Porque el justo en su muerte tiene esperanza. Filipenses 3, 8 a 11. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado, ¿qué dice? En Él. ¿Quién es el Él? Cristo. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que, de Dios, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hermanos, la única manera de estar en Cristo, ser en Cristo, es compartir la justicia de Cristo. Es más bien obtener esa justicia, como la obtengo yo. Verso 8, por la fe, justicia de Dios que es por la fe. Cuando yo deposito mi fe en Jesucristo como mi Salvador, Dios de una forma majestuosa atribuye a mi cuenta, no mis malas obras, no mis buenas obras, sino las obras de Jesucristo atribuidas a mi cuenta, la justicia que es de Dios a mi cuenta, y así Dios puede declararme justificado, más bien justo, y el justo en su muerte tiene esperanza. 2 Corintios 5, ya leímos el verso 17, y ni sabía yo que Pablo lo iba a tener para memorizar, ni sabía él que lo tenía en mis notas, pero así opera Dios. 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, dormir en Jesús o estar en Jesús nos habla de estar reconciliado con Dios. De que tenemos una deuda en otro tiempo, un desacuerdo, una enemistad entre nosotros y Dios, un Dios santo, un pecador, muy desacuerdo, muy cosas que no concuerdan, no hay forma. Pero cuando Jesucristo vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él pudo reconciliar el mundo así, pagando el precio por mis pecados. Y así yo puedo, como tú, dormir en Cristo Jesús. Vamos a Primera a Tesalonicenses. Lo dije bien esa vez. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 14, al final otra vez. Así también traerá Dios. Hay dos palabras en español que quieren decir lo mismo en inglés. Y les cuento algo, no siendo mi idioma natal, el español. Me costaba mucho al principio entender la diferencia cuándo usar llevar y cuándo usar traer. Es más, hasta hoy día me puedo equivocar si no presto atención. Ustedes sienten la diferencia, ¿verdad? De traer y llevar. Por ahora, solo noten sus mentes que Dios traerá con Jesús. Fíjense bien la frase, Dios trae. Dejen eso pendiente. Verso 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hermanos, aquí Pablo asegura que habrá un grupo de personas que no van a experimentar la muerte. Es más, él pensaba estar dentro de ese grupo. Por eso él dice, nosotros que vivimos. O sea, Pablo diciendo, bueno, el Señor pudiera venir durante mi vida. Yo sé que ya tengo mayor de edad, pero el Señor pudiera venir durante mi vida. Y si es así, yo no voy a experimentar la muerte. Hermanos, siempre en la historia de la iglesia, los creyentes han pensado que Jesús iba a venir durante su vida. ¿Y sabe qué? No debemos perder esa esperanza porque es una esperanza viva. No tenemos por qué pensar, bueno, tengo que morir para estar con el Señor. Es una manera en que podemos estar con el Señor, pero existe la alternativa que Pablo nos presenta aquí. Dice Pablo que algunos sobrevivirán hasta la venida del Señor. Nos enseña que la venida del Señor puede venir en cualquier momento, desde el tiempo de Pablo hasta ahora. Miren que Pablo no dice, mira, no puede venir durante mi vida porque esto y esto y esto tienen que pasar primero. No, él decía, él puede venir ahora. Él puede venir antes de yo morir. Y si él lo decía durante su vida, ¿cuánto más en las vidas de nosotros? Vayan a capítulo 5, verso 2. Miren esta ilustración que Pablo da. Primera a Tesalonicenses 5, verso 2. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como al ladrón de noche. El apóstol Pedro utiliza la misma frase, ladrón de noche. Hermanos, por los que han sido víctimas de un ladrón una vez en su vida, ¿cómo viene un ladrón? Sin aviso. El ladrón no te toca la puerta el día anterior diciendo, mañana te voy a asaltar. No sería un ladrón muy exitoso. Para nada. Porque mañana abre la puerta, pero con algo en tu mano. El día del Señor vendrá como ladrón de noche, sin aviso. Así que esta venida del Señor, que Jesucristo viene por un grupo de creyentes, dice que vendrá sin aviso. Ahora bien, verso 15 al final. No seremos delanteros a los que durmieron. Esto es que nosotros no vamos a ir delante por haber sobrevivido hasta el momento de la venida del Señor. No llevamos ninguna ventaja sobre los que durmieron Jesús. O sea, no recibes un premio extra. No recibes un galardón extra por haber sobrevivido hasta la venida del Señor. Tanto los que están vivos cuando venga Jesús, como los que ya han dormido, van a disfrutar de lo que vamos a ver a continuación. Todos pueden compartir de esta esperanza. Verso 16. Tenemos que apresurarnos. 16. Porque el mismo Señor, hermanos, el que vivió y murió en la cruz, Dios encarnado, descenderá del cielo, del lugar donde está ahora. El mismo Señor dice, no manda un ángel, no manda algún otro santo, no manda un buen profeta, no manda Moisés, el mismo Señor. Vayan a Hechos 1, Hechos capítulo 1. Y vamos a ver la profecía acerca de su venida que encontramos en Hechos 1, versos 9 a 11. Hechos 1, 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Jesús, alzado al cielo. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. ¿Qué decía Pablo? El mismo Señor. El mismo Señor. Los ángeles dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermanos, Jesucristo ahora mismo sabemos está en el cielo. En Hechos 7:56, cuando Esteban estaba agonizando, la sangre corriendo por todas partes, estaba siendo apedreado. Dice que alzó su mirada al cielo y logró ver el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ahí en la gloria. Ahí está, ahí está, hasta el momento de su regreso. Y cuando venga este mundo, hermanos, dice que el mismo Señor con aclamación, con gran grito, con júbilo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora bien, van a Salmos 98. Y vamos a ver aquí cómo es nuestro Dios y cómo este libro, hermanos, no hay forma de que haya sido escrito por meros hombres. Porque este libro está tan entretejido de autores de diferentes siglos, diferentes trasfondos, pero todos inspirados por el mismo Santo Espíritu de Dios. Salmo 98, verso 6. El salmista escribiendo y a la vez mandando. Dice, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. El salmista estaba pensando obviamente en la adoración congregacional. Y cuando estuviesen en la presencia de Dios, entre todo lo que él menciona, versos 4, 5, 6, 7, todo más, estamos enfocándonos en versos 6. De aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Cuando Dios manda hacer algo en su pueblo, en su palabra a su pueblo, Él también lo hace, hermanos. Otra vez, miren, primera a Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El salmista decía, aclamad con sonido, con trompeta de bocina, delante del Rey Jehová. Y cuando ese Rey venga a la tierra otra vez, hermanos, para arrebatar a su iglesia, delante de él, la gente, él está aclamando, él está sonando trompeta, está sonando bocina, tal como dijo el salmista. Vayan a Números 10. Y como les dije, hay tantos pasajes que no podemos ver porque no es un estudio exhaustivo que estamos dando en este momento. Pero hay tantos pasajes que nos hablan de la venida de Jesucristo a esta tierra. Números 10, leamos versos 2 y 3. Dice, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hermanos, hemos usado esta frase convocar y la usamos a veces cuando un grupo que está aquí al lado, pues comiendo, estamos comiendo todos y ya vamos a comenzar el servicio aquí. A veces pide un hermano, hermano, ¿puedes convocar a todos que vengan aquí? Y un hermano tal vez pone sus manos a la boca en forma de trompeta y dice, hermanos, ya vamos a comenzar. Dios mandó a Moisés hacer un trompeta con el fin exclusivo de convocar al pueblo y para que el pueblo moviera al sonido de esa trompeta. En 1 Tesalonicenses 4, vemos que lo que acompaña la venida del Señor es la trompeta de Dios. ¿Con qué fin? Para convocar al pueblo. Para que el pueblo, lo suyo que está aquí en esta tierra, los que han creído el Evangelio y los que tienen esa esperanza, puedan estar convocados y movidos a un solo lugar. Lo cual vamos a ver ahora, al final del verso 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, los que han muerto en Jesús, los que han dormido, tienen el privilegio, por lo que leemos aquí, de resucitarse primero. Tal vez pensamos que nosotros merecemos algo porque sobrevivimos. Pues no es así. Los que van a verme primero, los que van a ser resucitados y ustedes atrás de ellos, son los muertos en Cristo. Ellos serán levantados, pero ¿de qué forma, hermanos? 1 Corintios, capítulo 15. Y yo creo que sería un pensamiento horrible pensar que un ser querido cuyo cuerpo fue rasgado en su muerte se levantara la tumba en la misma condición. O un ser querido que falleció hace 50 años, que ya le queda un esqueleto, sube el esqueleto al cielo. O sea, eso no trae alegría a nuestras mentes. Pero miren de qué forma los muertos en Cristo serán resucitados. 1 Corintios 15, versos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. Qué bueno saber, hermanos, que un ser querido que murió con una enfermedad horrible, un ser querido que usaba bastón o estaba en silla de rueda o postrado en cama, cuando sea resucitado, no necesitará de esas cosas en la gloria. No va a estar buscando un bastón, ni un andador, ni silla de rueda, ni suero. No va a buscar nada de eso porque será levantado sin corrupción. Y eso trae esperanza y alegría a nuestros corazones, hermanos. Las heridas y la corrupción de la vida vieja queda totalmente eliminada. Gloria a Dios por eso. Esos son los muertos. Dice, bueno, yo tal vez será un sobreviviente. ¿Será que yo pudiera entrar al cielo con este cuerpo? Porque estoy en lo fuerte de mi juventud. Me veo muy bonito ahora, muy guapa ahora. Déjeme decirle algo. Tú no quieres entrar al cielo con ese cuerpo que usted tiene. Por más hermoso, más hermosa que se vea a los ojos del mundo, tú no quieres entrar la gloria de Dios con este cuerpo. Primera a Tesalonicenses 4, verso 17. Luego nosotros, y no vamos a seguir este conejito, como decimos, seguir esta rama. No te puedo decir el lapso de tiempo entre versos 16 y 17. Pero sería algo bueno para estudiar en su propio tiempo. Hay unos cuantos pasajes que pudieran hacernos pensar algo. Específicamente se analiza la crucifixión de Jesús. Mateo 27, creo que es 53. Cuando varios santos resucitaron en su crucifixión. Basta con decir que en un tiempo indefinido, después de resucitar los muertos, nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Arrebatar, hermanos, es quitar con fuerza y violencia. Y estamos hablando del mismo grupo de verso 14. Los que creen que Jesús murió y resucitó. Ellos son los que son preparados para la venida del Señor. Pero ya leímos en 1 Corintios 15 que tiene que pasar una transformación. Por más sana o sano que usted sea en este momento, aún los bebés recién nacidos, muy inocentes, muy hermosos, no entran a la gloria en este cuerpo vil. No pueden. Tiene que pasar por una transformación. Filipenses 3, rápidamente. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. ¿Sabe por qué algunos hermanos no quieren someterse a Dios? Porque no se ven como viles, no se ven como bajos, no se ven como impíos, no ven la necesidad de una transformación, no ven la necesidad de una conversión. Pero nosotros que nos arrepentimos, nos damos cuenta que sin Dios no hay salvación. Sin la misericordia de Dios no hay salvación. Decimos, gracias Dios que no tengo que vivir por la eternidad en este cuerpo vil que yo tengo. Qué bueno que un día yo recibiré un cuerpo glorificado, tal como el Señor Jesús tiene. El salmista dice en Salmo 17, verso 15, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Hermanos, qué bonito será. O el Señor nos duerme, o como quiera que lo haga, pero nos pone inconscientes. Cerramos los ojos y los abrimos y vemos un cuerpo sin cicatrices. Vemos un cuerpo que no tenga siquiera marcadores o recuerdos del pecado. Una mente que no es capaz de pensar algo malo. Un corazón que no puede odiar. Decía el salmista, seré saciado, satisfecho, totalmente a gusto cuando despertare a tu semejanza. Verso 17 al final. Primera a Tesalonicenses 4, 17 al final. Y así estaremos siempre con el Señor. Al partir de ese momento, hermanos, nuestra posición geográfica, ubicación geográfica, no es tan importante como nuestro compañero permanente. Algunos quieren debatir y hacer escándalo que no, no vamos a vivir en el cielo para siempre, sino en la tierra. Hermano, ¿sabe qué? No voy a discutir contigo. Lo importante para mí es mi compañero permanente. Si el Señor quiere pasar 3 meses alta mar, estaré feliz. Si Él quiere pasar 3 meses en el Marte o en cualquier otro planeta, o en las estrellas, o en los cielos, o encima de una montaña, lo bueno es que estaremos siempre con el Señor. Y realmente no importa donde quiera que me quiera llevar. Yo sé que regresaremos a la tierra a pelear con Él. Apocalipsis 19 y 20. Pero donde quiera que Él vaya, la promesa que el apóstol Pablo escribió es que estaremos siempre con el Señor. Ahora está con nosotros en espíritu, pero un día ya en persona, hermanos, estaremos en la presencia del Señor. Esto es una gran esperanza para el creyente. En Filipenses 1:23, Pablo deseaba estar con el Señor, diciendo que es mucho mejor, mucho mejor. Verso 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y hermanos, Pablo, después de describir este maravilloso plan que Dios tiene, ¿para qué? Para traer, verso 14, para traer a los suyos, dice él que estas palabras deben servir de aliento, consuelo. Y deben consolar los unos a los otros en estas palabras. Hermanos, consolar es aliviar la pena o la aflicción de algo. La doctrina y la fe en esta doctrina produce consuelo para los salvos. Hermanos, desde que yo fui salvo, yo me recuerdo muy bien, aunque yo fui niño, me recuerdo muy bien. A los 6 años cuando yo fui salvo, yo perdí el miedo de la venida de Jesucristo. Yo me recuerdo el día cuando tenía un temor intenso
Y le di a mi padre, si el Señor viene y no voy con él, ¿qué me va a pasar? Y tenía un temor, hermanos, como no tienes idea. Pero después de que fui salvo, desde ese momento, no es que siempre lo he pensado, pero estoy bien para que cuando el Señor venga, yo sé que no seré dejado atrás. Yo sé que yo soy de aquellos, verso 14, que creemos en el Evangelio. Y por lo tanto, iré para estar con el Señor para siempre. La implicación, hermanos, es que tu ser querido que falleció fue salvo también. Por lo tanto, puedes consolar los unos a los otros. Pero si ese ser querido que está falleciendo o ya ha fallecido, no cree en Jesucristo que murió y resucitó por sus pecados, lamentablemente ellos no disfrutan esta esperanza. Todo este consuelo es adentro del contexto de quienes creen en esto. Y así es, hermanos. Por eso existe la necesidad de que nuestros familiares y amigos sepan de un Dios que los quiere traer a donde Él está. Terminemos con dos pasajes, ¿eh? Hebreos 2. Hebreos 2. Como fue en la creación, como fue en la salvación, como fue en tantas partes y acontecimientos en la Biblia, la Trinidad tiene parte en el arrebatamiento de la iglesia. Leemos en 1 Tesalonicenses 4, 14, que Dios trae, ¿verdad? Pero otro término que encontramos en Hebreos 2, verso 10, mejor leamos del 9, Hebreos 2, 9 y 10. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual, está hablando de Jesús, por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, y hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Quiero que lo imaginen de esta manera. No sé cuándo será este arrebatamiento. Pero un día, Dios Padre va a decir al Hijo, va a decir, tráeme los hijos. Tráeme mis hijos. Tráeme a tu esposa, como quiera que lo vaya a decir. Y según Hebreos 2, verso 10, ¿qué hace Jesús? Lleva a la gloria a muchos hijos. ¿Qué implica? Que Jesús es nuestro escorte, hermano. Ya lo vimos. Dios manda traer, Jesús desciende del cielo para llevarnos a la gloria. ¿Y qué tal del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué parte tiene el Espíritu Santo en el arrebatamiento de la iglesia? Va en Apocalipsis capítulo 11. Y aunque en Apocalipsis 11 no está hablando de nuestro rapto de la iglesia, es un rapto. Y yo creo que de la misma manera como Él va a obrar aquí, será para nosotros. Apocalipsis 11. Para darles el contexto un poquito, hay dos testigos que están predicando en el capítulo 11, haciendo milagros y todo. Pero son muertos. Y sus cuerpos echados ahí en la calle. Verso 11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. No me queda duda, hermanos, que el ímpetu o la fuerza que levanta a los muertos y transforma a los sobrevivientes es el mismo Espíritu de Dios. De modo que funciona así. En una fecha estipulada por Dios, donde Él solamente sabe, dice, Hijo, Verbo, Verdad, Camino, Mesías, Cristo, Jesús, como quiera, Hijo unigénito, trae a mis hijos a la gloria. Sí, Señor. desciende el Señor Jesucristo con el fin de llevar a la gloria a muchos hijos, y el Espíritu Santo de Dios entra a aquellos sepulcros por todos lados. Ellos salen de los sepulcros, los sobrevivientes somos transformados como por la gloria del Señor, 2 Corintios 3:18, y todos subimos juntamente a estar con el Señor para siempre en el aire. Eso me trae esperanza, hermanos. Porque yo sé que o muerto o vivo estaré con ellos. Yo lo sé. Pero qué tal si en un abrir y cerrar de ojos todos desaparecemos menos tú. Todos desaparecemos menos tú. Y yo no sé, está un poquito, no quiero decir no claro, pero aún para mí no es tan claro. Si se va a quedar nuestra ropa y sangre cuando nos vamos. Pero imagínese que usted mira alrededor y ve charcos de sangre por doquier y ropa. Y habla con amigos y todo, y está pasando a nivel mundial. Ten por seguro que es el principio de una pesadilla de la cual no te vas a despertar. Es el principio. Pero hoy día estás mirando a muchos creyentes en tu alrededor. De eso estoy seguro. Jesucristo no ha venido por su iglesia todavía. ¿Qué significa? Que si usted no es parte de este grupo, que creen que Jesús murió y resucitó por tus pecados, y estás confiando en Él para tu justicia, que tú puedes hoy día cambiar tu destino eterno. Para que cuando suene esa trompeta, cuando aclaman a Dios con júbilo delante del Rey Jehová, tú también vayas con ese grupo. Hay esperanza. Pero media vez que te mueras, no hay esperanza para ti. El impío, la esperanza del impío perece en su muerte. Yo no quiero, hermano, sería muy triste para mí, muy triste que alguien que ha estado aquí por semanas, por meses, por años o por décadas, escuchando de este maravilloso evangelio y del plan de Dios para transportarnos a la gloria, que usted no sea parte de esto. Sería muy triste para mí. Y lo único que te impide es la humildad para reconocer que fuera de Cristo no hay salvación. No hay salvación. No hay transporte a la gloria si no es por Jesucristo. ¿A poco no dijo yo soy el camino? Así dijo. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy día deposite tu confianza en el Señor y Salvador. Para que tú tengas la seguridad de que tú vas a estar en el cielo. Y si un día me ven a mí en una caja, postrado en un ataúd, no tienes que decir, ay, lástima que ya no voy a ver al hermano. Lástima que no podré conversar con el hermano. Será un simple hasta luego. Y así será si usted fallece como cristiano. La esperanza, el deseo se va a cumplir un día. Nos vamos a unir en el cielo con cuerpos glorificados y sin pecado. Acepte la oferta del Evangelio que Cristo te está ofreciendo. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, gracias por esta divina revelación que el apóstol Pablo tuvo, Señor. Oh, qué bendición, Señor, entre tantos mandamientos prácticos de vivir en santidad y de amarnos unos a otros. Al final de esta porción, Señor, habla del maravilloso plan de transportar tu iglesia al cielo. Qué bueno saber, Señor, que cuando decimos a Dios, un ser querido que es cristiano, no es el fin. Porque nos vamos a reunir en el cielo con condiciones mucho mejores que las actuales. Señor, yo quiero que todos los que me estén escuchando, o en vivo, o tal vez en algún futuro, Señor, a través de otros medios, escuchen que sin Jesucristo no hay salvación. Pero también entiendan, Señor, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso está tardando, por eso no ha pasado esta venida todavía. Porque tú estás esperando, Señor, que hasta el último pecador sea salvo. Señor, hoy día puede ser un día de salvación para un pecador no arrepentido.
Hoy día, Señor, pueden entender que Jesucristo murió por sus pecados. Al aceptar ese sacrificio en la cruz, que también puede ser salvo y tener esperanza en la muerte. Yo te ruego, Señor, que trabajes en los corazones y mentes de los que estamos aquí. Y si algún amigo que no te conoce como un Salvador, Señor, que no le des tranquilidad ni paz hasta que haya puesto su fe y confianza en ti, Señor. Y si lo hace, tu promesa divina es que ellos estarán o formarán parte de este grupo que es llevado al cielo. Trabaje los corazones y mentes, Padre. Padre, también para los que somos salvos es un despertar para nosotros de que tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos que no te conocen. Y Señor, qué triste sería si un día desaparecemos y ellos son dejados atrás. Y ellos no tienen ni la menor idea de lo que les va a venir. Ayúdanos a ser buenos mensajeros, buenas atalayas, buenos embajadores del reino celestial. Señor, nosotros no somos responsables por los resultados, pero sí somos responsables por llevar el mensaje. Así que capacítanos y danos una fe viva y genuina para poder compartir con los demás el maravilloso evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día y gracias por la paciencia de mis hermanos en escudriñar la palabra de Dios. Y te rogamos, Padre, que nos des una tarde para descansar y que vengamos esta noche para seguir aprendiendo de tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.